La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Una pareja y una escapada romántica que se convirtió en un viaje de terror. Viajaron a las Salinas Grandes en Salta, pero tuvieron un accidente con un auto alquilado y hay un exorbitante pago que les exige la compañía por los daños. Ya tenían todo organizado, iban a tener una escapada romántica, casi como si se tratara de una luna de miel a las Salinas Grandes de Salta. Pero los protagonistas de esta historia, una pareja joven de la ciudad de Buenos Aires, no se imaginaban el giro dramático que iba a tener su viaje, de un sueño color de rosa a una pesadilla por el costo de los daños sin escalas. Su visita por la provincia norteña se transformó en una escena de terror cuando llegaron al Salar y cayeron accidentalmente en un barranco de medio metro. A raíz del incidente, el auto que habían alquilado sufrió muchos daños, desde el estallido de los parabrisas por activarse los airbags hasta el eje del vehículo averiado. Pero el accidente fue solo el primer capítulo de la historia. La agencia de alquiler, Andar Salta, se negó a enviarles un remolque. Según explicó el abogado de la pareja, Claudio Calabresi, les dijeron que el seguro no lo cubría y que tenían que llamar a una grúa en forma privada. Ese servicio les costó 11.000 pesos y ni siquiera les entregaron una factura. Como si fuera poco, cuando llegaron a la empresa vivieron un momento de gran tensión. El letrado explicó que tuvo que estar presente la policía salteña y que se generó una situación casi extorsiva, ya que los oficiales habrían presionado para que los turistas pagaran por los daños. En ese momento, desde la compañía les aseguraron que debían abonar 200.000 pesos más 50.000 de lucro cesante. El auto que habían alquilado era un Chevrolet Prisma de 110.000 kilómetros. Una banda narco de concejales salteños fue condenada con penas de hasta 14 años de prisión. Uno de los exfuncionarios acusados de participar de la organización sigue prófugo. Los imputados en una causa que investiga una banda narco en Salta, conformada por exconcejales, fueron condenados con penas de entre 9 y 14 años de prisión. La organización operaba en la localidad salteña de Salvador Massa, en la frontera con Bolivia. El Tribunal Oral de Salta dispuso la pena de 14 años para José Martín Melgarejo, Sergio Rafael Velarde y Rubén Alfredo Maurín, considerados coautores y partícipes primarios del delito de transporte de estupefacientes agravado. Por otra parte, para el exconcejal Maurín, se dictó la pena de 12 años en calidad de partícipe primario y para Julio César Vilaseca y Jesús Sebastián Jerónimo, 9 años de prisión como participantes secundarios del mismo delito. De acuerdo al diario La Gaceta, uno de los principales líderes de la organización, Mauricio Jerónimo, es el único prófugo de la causa desde que se escapó en 2016, cuando era concejal de Salvador Massa. En el momento se supo que lo buscaban. El hombre grabó un video desde la clandestinidad en el que aseguró que era inocente y criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El acusado tiene pedido de captura y sospechan que estaría en Bolivia. Un funcionario de Donald Trump se declaró en rebeldía. Dijo: "Soy parte de la resistencia". The New York Times publicó un artículo de opinión anónimo en el que una persona del gobierno calificó al magnate como caprichoso, amoral y con impulsos equivocados. El gobierno de los Estados Unidos está inmerso en un conflicto político que parece salido de una película de espías. Un funcionario de la gestión nacional que no se identificó recibió una durísima columna en el diario The New York Times, en la que dijo que es parte de la resistencia contra el presidente Donald Trump, a quien trató de amoral y caprichoso. El presidente Trump está poniendo a prueba su presidencia como nunca le pasó a ningún líder de la historia de América. No es solo que el país esté dividido por su liderazgo, ni siquiera que su propio espacio político esté por perder poder dentro del Congreso. El dilema que enfrenta es que funcionarios importantes dentro de su administración estamos trabajando en forma diligente para frustrar su agenda y sus peores inclinaciones, señaló el texto de opinión anónimo publicado en el diario neoyorquino. La fuente deja en claro que él es parte de esa fuerza interna. Soy uno de ellos. La nuestra no es la resistencia popular de la izquierda. Nosotros queremos que la administración tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas pueden llegar a hacer a América más segura y próspera. Pero creemos que nuestro principal deber es con el país y el presidente continúa actuando de manera diametralmente opuesta a la salud de la República, apuntó. En la edad de piedra, crucero del norte y una promoción machista, el Club de Misiones anunció el comienzo del torneo federal A con una foto donde se cosifica a la mujer. Crucero del Norte empezará la temporada del torneo federal A este domingo ante Gimnasia y Tiro de Salta. Desde la cuenta oficial de Twitter del club, @prensacrucero, no tuvieron mejor idea que convocar a los hinchas con una promoción machista en la que se anuncia el partido con una foto de una chica con poca ropa y una pelota de fútbol como si fuera un objeto. Además, había un mensaje: el domingo debutamos en casa, vas a venir, te esperamos con la ilusión a cuestas de volver a ser protagonistas. Pocos minutos después de la publicación original y ante las críticas en las redes sociales, Crucero del Norte borró el tuit. Sin embargo, a las 14:34 de este martes volvieron a subirla con la misma foto, pero ya sin la leyenda. Duchovny descartó pedir un préstamo a Estados Unidos. Esperamos firmar con el FMI a fin de mes. El ministro de Hacienda habló de los avances tras la reunión con Lagarde y dijo que no negocian una línea de crédito con el Tesoro norteamericano. Tras la segunda reunión mantenida con la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, el ministro dijo que tuvieron una reunión muy productiva y que seguimos avanzando para llegar a una conclusión rápida para reformular el acuerdo con el FMI. El funcionario destacó que la reacción del mercado internacional fue positiva hacia los activos argentinos y que se empiezan a ver los cambios en Argentina. Estamos mejorando nuestra posición fiscal y ayer empezamos a recaudar el impuesto especial a las exportaciones, apuntó. El ministro adelantó que volverá a Buenos Aires tras este segundo encuentro, pero que quedarán los equipos técnicos para nuevas reuniones con el staff del fondo. La comitiva argentina, que permanecerá en Washington, está conformada por el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, el de Finanzas, Santiago Bausili, y el de Política Económica, Guido Sandleris. El Banco Central también tendrá representantes con el vicepresidente Gustavo Cañonero y el director Pablo Quirno. Quiero transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que logramos en estos días. La reformulación del programa va a poder dejar atrás estos días de angustia por la que pasamos, comentó Duchovny. Mientras tanto, el Banco Central vendió divisas. Ventas de bancos oficiales y del central hicieron bajar a la divisa. En otra mala jornada para los mercados emergentes, las entidades públicas se desprendían de billetes y evitaban una nueva suba. El Banco Central subastó 100 millones de dólares y volvió a intervenir, según operadores. El dólar cerró con una baja de 43 centavos este miércoles, luego de que bancos públicos y el Banco Central intervinieran para ofrecer divisas y contener el tipo de cambio en una jornada signada por la caída de las monedas emergentes en el mundo y la expectativa por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ventas de bancos oficiales hicieron luego retroceder a la divisa, según relataron operadores cambiarios a la agencia Reuters. La selección argentina no usará la camiseta 10 de Lionel Messi. como La Pulga no fue convocado, el mítico número no tendrá dueño en estos amistosos ante Guatemala y Colombia. Tagliafico será el capitán. ¿Llegó la hora de la renovación, o eso es lo que se espera en el nuevo proceso que se inicia en la selección argentina? Sin muchos de los referentes de los últimos años, Lionel Scaloni tiene la tarea de arrancar la refundación del equipo con caras nuevas, aunque algunas cuestiones cambien, otras se mantendrán. Una de las que seguirán como hasta ahora es la del dueño de la camiseta número 10. Lógicamente ese dorsal seguirá perteneciendo a Lionel Messi, aun cuando no esté convocado para estos dos amistosos del equipo ante Guatemala el viernes y Colombia el martes. Es decir, que en estos dos juegos nadie lucirá ese número en su espalda. ¿Quién podría haberla usado? Surgen tres nombres: Paulo Dybala, Gonzalo Pitis Martínez, ambos en la posición en el terreno de juego, o Lautaro Martínez. La usó en Racing y ahora en el Inter, aunque sea delantero. Sin embargo, se prefirió dejarla libre, esperando por el regreso de su dueño desde hace ya varios años. Malestar por el look playero del embajador argentino en México. En bermudas y zapatillas, así recibió a la fragata Libertad. La imagen generó malestar en las Fuerzas Armadas y fuertes críticas en las redes sociales. La imagen, que recorrió las redes sociales con fuerza, generó enojo y malestar en las Fuerzas Armadas. El embajador argentino en México, Ezequiel Sabor, recibió en bermudas y zapatillas a los integrantes de la fragata Ara Libertad, que amarró en el puerto de Cozumel en el marco de su 47 viaje de instrucción. En las fotos, el funcionario aparece vestido con una chomba deportiva, pantalones cortos y zapatillas, mientras que los marinos utilizan vestimenta de gala. Las críticas por la falta de respeto y el indecoro del embajador no tardaron en llegar. La verdad que, mirando uno las fotografías donde aparece el embajador con esa vestimenta, queda realmente como ridículo, ¿no? Como fuera de lugar. De los fideos a la polenta, ¿qué dejamos de comprar y qué consumimos más cuando suben los precios? En el último año cayeron las ventas de pastas y jugos concentrados y reemplazamos la mermelada por el dulce de leche. ¿Por qué hay menos azúcar en las alacenas? Bueno, lo cierto es que hay menos polenta, menos pastas, no, más polenta y menos pastas, más dulce de leche, menos mermelada, más café, menos leche. Estos son algunos de los rebusques que utilizamos los argentinos cuando suben los precios y la crisis se empieza a sentir en el bolsillo. Los productos que más cayeron en volumen de ventas en julio respecto de julio de 2017 fueron el Fernet, 21,04%, los jugos concentrados cayeron el 22,15%, la mermelada el 10,40%, la leche 6,33% y las pastas frescas el 4,40%. Por el contrario, aumentó el consumo de agua 0,57%, la polenta el 20,34%, el café 11,20%, el dulce de leche 2,89% y la salsa de tomates el 14,08%. Los datos surgen de un informe de la consultora Focus Market, que relevó 515 puntos de venta en todo el país a través de Focus Market vía ScanTech. Es un lector de código de punto de venta. Damián Dipache, director de la compañía, explicó en un contexto en el que los ingresos están por debajo del nivel de aumento de precios, los consumidores buscan racionalizar el gasto buscando productos sustitutos. En la economía argentina, todos los precios suben, pero algunos de una misma categoría suben menos que otros. En esa acción se disminuye el ticket promedio de gasto, sostuvo. Otro dato curioso que, según Dipache, no responde a los aumentos de precios, sino a la búsqueda de una alimentación más saludable, es que las ventas de azúcar cayeron el 8,29% y subieron las del edulcorante el 1%, a pesar de que el edulcorante subió más que el azúcar. Con casi un día de retraso, el boletín oficial publicó el nuevo esquema del gabinete. Pasadas las 17 del miércoles, el gobierno dio a conocer el decreto 801/2018 con los 10 ministerios. En medio de los cambios en el gabinete de Mauricio Macri, una situación sumó incertidumbre a las decisiones del gobierno. El boletín oficial, el medio de comunicación donde el Poder Ejecutivo publica sus actos y resoluciones, no se actualizó el miércoles hasta bien entrada la tarde. Recién pasadas las 17, el gobierno dio a conocer el decreto 801/2018 que modifica la ley de ministerios con fecha 5/9/2018. Una parte de los gremios universitarios docentes aceptó la propuesta salarial. Son los 33 que están nucleados en FEDUN. Recibirán un incremento de entre el 24 y el 26%. La Federación de Docentes de las Universidades, que agrupa a 33 gremios de base, aceptó la propuesta salarial presentada a principios de esta semana por el Ministerio de Educación, que prevé aumentos según los cargos, con revisiones en diciembre y en febrero. De esta manera, los docentes recibirán una suma fija remunerativa no bonificable que, sumada al 15% en tres tramos hasta septiembre, significará un incremento de entre el 24 y el 26%. De acuerdo con el acta firmada, los aumentos serán de 24% para los cargos de titulares, 25% en el caso de los adjuntos y un 25,5% para los jefes de trabajos prácticos y de 26% para los ayudantes. Estos porcentajes se verán reflejados en los haberes de octubre. Además, se agregó una garantía de revisión de las escalas salariales en relación a la inflación en dos tramos. La primera será en el bimestre noviembre-diciembre de 2018 y la segunda para el bimestre enero-febrero de 2019. Se filtraron detalles, rumores y filtraciones sobre el nuevo iPhone X versión low cost y más pantalla. El 12 de septiembre la compañía mostrará los nuevos equipos, entre los que se esperan uno más grande y otro más económico. El 12 de septiembre en el Steve Jobs Theater, Apple presentará sus nuevos modelos de iPhone. Los rumores hablan de tres nuevos teléfonos que ampliarán la familia X, presentada en 2017. La historia del hombre sin pene que engañó a dos novias y terminó en prisión. El español Carlos de la Cruz recibió una condena de 3 años por daño psicológico y físico a sus exparejas. En el momento del sexo, la luz siempre tenía que estar apagada. Esa era una de las condiciones que imponía a sus novias el español Carlos de la Cruz, de 35 años, quien fue condenado a 3 años de prisión por una corte de Escocia. El hombre sin pene, como fue bautizado por la prensa europea, nació mujer, pero desde muy joven comenzó a vestirse de hombre. A los 16 cambió su nombre por Carlos y a los 25 logró que su nuevo género figurara en su documento. Lo único que no hizo nunca fue operarse sus órganos sexuales ni contarles a sus novias que era trans. Una de las mujeres, que fue su pareja durante 3 años, declaró que incluso de la Cruz la culpaba por no quedar embarazada. Otra reveló que sufrió un gran dolor durante la penetración y que le pidió que se detuviera porque estaba empezando a sangrar. Al no tener pene, de la Cruz recurría a una prótesis para el acto sexual que siempre se desarrollaba a oscuras. En otras oportunidades disimulaba la falta con boxers y camisetas largas. Este martes, una corte de Edimburgo lo condenó a 3 años de prisión y a una restricción perimetral sobre sus víctimas por un lapso de 5 años. El juez del tribunal justificó su fallo en el gran daño físico y psicológico que de la Cruz ejerció sobre las dos mujeres.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 18 de septiembre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. se dictarán los martes de 16:30 a 18:30 en Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Cerro. Informes e inscripción: Ayacucho 2377 San Martín, teléfono 4754-2814, correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El hermano del chico asesinado en Chaco contó cómo fueron sus últimos minutos con vida. Daniel Ramírez contó que estaban juntos en el momento del crimen y denunció que la policía no dejó pasar a la ambulancia. No se imaginan lo que se siente haberlo visto morir y encima escuchar tantas mentiras sobre él, escribió Daniel Ramírez en la publicación que se viralizó por las redes sociales. Indignado por las imágenes truchas que circularon en las últimas horas, aclaró que Ismael era una persona tranquila, un pibe bien educado y que después de la escuela siempre jugaba con sus amigos. Con respecto a la noche del crimen, detalló que ese día fueron a buscar a su mamá, quien había ido a visitar a unos conocidos. Por casualidad, ambos pasaron por la puerta del supermercado Funcional Impulso en el barrio Obrero de la localidad Roque Sáenz Peña. Ninguno de los dos sabía que justo en ese momento un grupo de 50 personas se acercó hasta el comercio para ingresar a la fuerza y robar mercadería. En medio del asalto, Daniel sostuvo que de repente escuchó un tiro y cuando miró al costado, su hermano ya estaba tirado. Le hablé, pero no me respondía, aseguró en su carta. Aunque los vecinos llamaron de urgencia a la ambulancia, el hermano de la víctima aseveró que los oficiales no la dejaron pasar y que cuando llegaron al hospital ya era demasiado tarde. Su hermano había muerto. El caso de bullying que conmociona a Santa Fe. Le cortaron el pelo a una compañera de curso a la vista de todos. El ataque quedó registrado en un video que se viralizó por las redes sociales. El director de la escuela, Marcelo Bucci, aclaró que se enteró de lo sucedido esa misma tarde porque la alumna regresó al colegio con su hermana para denunciar el hecho. En ese sentido, confirmó que tendrá reuniones con los padres de todos los adolescentes involucrados, así como también con el docente que estaba a cargo del curso. Sobre las posibles sanciones que podría tomar el directivo, comentó que no puede expulsar a los hostigadores, pero que tiene el aval del supervisor de educación para decidir las medidas que correspondan. Por su parte, la familia de la víctima realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Sexta de San Genaro y recibieron el apoyo de los usuarios de las redes sociales que lamentaron lo que pasó. Santa Fe es la tercera provincia con más casos de bullying. De solidaria a estafadora, se gastó 300 mil dólares que había recaudado para ayudar a un sin techo. Luego de que él la ayudara en la ruta, inició una campaña en internet para sacarlo de la calle. Pero todo terminó en un escándalo. Johnny Bobbitt, un veterano de guerra de 35 años que vive en las calles de Filadelfia, se gastó los últimos 20 dólares que le quedaban para ayudar a Kate McClure, luego de que ella se quedara varada en la ruta, sin gasolina. Caminó hasta la estación de servicio, llenó un bidón y se lo alcanzó. Como una manera de agradecer el gesto, la mujer inició unos días después una campaña en GoFundMe para ayudar al hombre a salir de la indigencia y tener un nuevo comienzo. Reunió más de 400 mil dólares de más de 14 mil personas. Pero todo terminó en escándalo. Según el abogado del indigente, McClure y su pareja, Mark D'Amico, se gastaron casi todo el dinero. Cuando me enteré, me quedé estupefacto, dijo Chris Fallon al Philadelphia Inquirer. Habían reunido el dinero para ayudar a Johnny Bobbitt a conseguir dinero para comer. McClure y D'Amico están acusados del mal manejo de donaciones recaudados para él en el sitio GoFundMe, pero ellos refutan las acusaciones y argumentan que no quieren entregarle grandes cantidades de dinero porque temen que compre drogas. El vocero de GoFundMe, Bobby Whithorn, dijo que la compañía trabaja con la policía para asegurarse de que el hombre reciba todo el dinero que fue recaudado. Suba de la nafta, la conversión de autos a GNC creció el 84% en agosto. El mes pasado hubo más de 15.000 vehículos que incorporaron el equipo de gas. Es el número más alto desde marzo de 2016. Y ahora, ¿cuánto cuesta ir de Buenos Aires a Mar del Plata a nafta, diésel y GNC, ¿no? Bueno, ahí está todo el mundo haciendo los cálculos. El clásico viaje en auto desde Capital hasta Mar del Plata, ida y vuelta, ya cuesta 1.900 pesos en un vehículo naftero, 1.500 en uno diésel y 960 pesos si es a gas natural comprimido, según una estimación realizada por TN Autos. Los montos incluyen solo el combustible, sin peajes. La diferencia es notoria. Recorrer a nafta los 800 kilómetros de ida y vuelta cuesta el doble que la GNC. El cálculo surge luego de que las petroleras volvieran a aumentar hoy los precios. Chiqui Tapia dijo que la selección argentina no va a ganar la Copa América 2019. Mientras sigue la danza de nombres para dirigir al equipo, el presidente de la AFA elogió a Marcelo Gallardo. La AFA tiene en sus manos la responsabilidad de refundar a las distintas selecciones nacionales. Después del desastre de Rusia, Argentina tiene que recuperar el buen camino. Y para eso, casi como una medida fundamental, Claudio Tapia y el resto de los directivos tendrán que tomar una decisión que por ahora se demora más de la cuenta: elegir al nuevo entrenador de la selección argentina. Nosotros priorizamos el proyecto y luego los nombres. En la filosofía del fútbol siempre hay particularidades diferentes. Bilardo tenía la suya, Menotti otra, y salimos campeones con los dos. Por eso creo que tenemos que priorizar el proyecto y después, recién ahí, definir el nombre. El que venga se va a tener que adaptar a lo que nosotros queremos, reconoció Tapia. Sobre la extensa lista de candidatos que circula por todas partes, Tapia fue directo. Escuché muchos nombres, pero la verdad es que no hemos hablado con nadie. Todavía lo estamos debatiendo con los dirigentes. Tiene que haber unanimidad, dijo. Cuando le preguntaron por la renuncia de José Perkerman a la selección de Colombia, el presidente de la AFA admitió que tenemos que hablar con la gente que le ha dado mucho al fútbol argentino, como Tocali, Pekerman, y sacar lo positivo para nutrirnos. Y destacó que necesitamos escucharlos a ellos y después tomaremos una decisión. Tapia a todo esto fue muy duro con la realidad de la selección. Si pensamos que vamos a ganar la Copa América del año que viene en Brasil, estamos equivocados. Si nosotros decimos que el proyecto es a 10 años, estamos en el camino correcto, declaró en el programa Libero. Un avión llegó a Nueva York con 10 enfermos y estuvo en cuarentena por alerta sanitaria. La aeronave, proveniente de Dubái, tenía 521 pasajeros que fueron examinados uno por uno. El caso se volvió alarmante cuando en simultáneo se supo que Francia había hecho lo mismo con un avión en el que detectaron a un pasajero enfermo de una posible epidemia. Bueno, no era cólera y levantaron la cuarentena del avión que salió de Argelia y aterrizó en Francia. El gobierno anunciará el jueves la renovación de precios cuidados con más productos de la canasta básica ampliada. El programa renovado se enfocará en productos de primera necesidad y se anunciará este jueves.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.